para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Vamos a salir un poquito de lo que está ocurriendo en la Argentina, pero no sin dejar de relacionarlo. Porque también hay que mirar lo que pasa en la región. Ecuador está que arde en función de lo que es la ejecución de la violencia política. En Colombia pasa otro tanto. Perú tiene el territorio ocupado por fuerzas estadounidenses. Emerge la disputa por los recursos naturales. Y la geopolítica no se detiene en función de lo que implica también la puja internacional. Y ahí es donde cuadra también entender cómo algunos personajes de la política local terminan estando alineados, por ejemplo, con el histórico consenso de Washington o con la Escuela de Chicago, aun cuando se quieran presentar como novedosos, originales, outsiders o el cambio real de la Argentina. Le damos la bienvenida al historiador, autor de los libros, entre otros, ¿Por qué Patria Grande?, Poliedro y Amistad Social, Miguel Ángel Barrios. Miguel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gustavo, y también un saludo a su equipo de producción y al programa La Periferia, por haberme estar en comunicación conmigo, y ya le agradezco esta comunicación.
Miguel, ¿cómo se puede analizar lo que hoy está pasando en nuestro continente, sobre todo teniendo en cuenta precisamente el eje Colombia-Ecuador, trazando también un paralelismo con Perú y obviamente recalando en la Argentina?
Bueno, yo desde siempre, por supuesto, siguiendo la tradición de un pensamiento político latinoamericano, bolivariano y de revisionismo histórico argentino, toda actualidad no existe por sí misma, sino que la actualidad es histórica, es decir, es un proceso retroalimentativo o un diálogo retroalimentativo entre pasado, presente y futuro, presente, pasado. Y desde esa perspectiva, rehuyo las categorías ideológicas de izquierda, derecha, fascismo, y voy por el tema que creo que es lo que divide la historia de América Latina en su filosofía íntima, que es patria chica versus patria grande, o bolivarismo versus monroísmo, que fue un libro muy importante de Vasconcelos. Y desde esa perspectiva, la historia política de América Latina es una historia permanente de avances y retrocesos del monroísmo o del bolivarismo, avanza o retroceso, y en este momento pienso que estamos viviendo un proceso de avance del monroísmo como consecuencia de la pérdida de la hegemonía global de los Estados Unidos en un aterrizaje suave en el marco de esta tercera guerra mundial y de una nueva multipolaridad emergente, y por ende las consecuencias que nosotros vivimos por ser, desde la perspectiva norteamericana, el patio trasero. Es decir, hay una militarización de la doctrina Monroe en esta etapa donde, por supuesto, el crimen organizado, la geopolítica del narcotráfico y el Comando Sur son funcionales al monroísmo, ¿no?
En función de ello, ¿qué perspectivas puede presentar la multipolaridad que no termina de concretarse? Porque da la impresión, si uno aborda esta mirada desde la tercera posición que plasmó el general Perón, da la impresión de lo que muchas veces se pretende es cambiar de sector hegemónico, donde el rol de países como la Argentina sigue siendo un rol subordinado a las grandes potencias. Ahora, entendemos que Argentina tiene riquezas, que Argentina tiene la posibilidad de poder ser un país emergente y de convertirse también en un país soberano si desarrolla una política de liberación nacional. Pero, ¿cómo nos debemos ubicar frente a esa multipolaridad?
Bueno, en eso usted tiene toda la razón y realmente ya la pregunta vino con la respuesta. Tanto en un orden unipolar como en un orden bipolar o multipolar, en este caso multipolar todavía no nítido, por eso algunos dicen apolar hasta que se vuelva nítida la multipolaridad, porque no termina de consolidarse. Si América del Sur no está unida, por eso patria grande, no habrá América Latina, y por lo tanto, tanto en un orden unipolar, bipolar o multipolar, sin integración, seremos meros segmentos financieros del mercado internacional. O sea que acá la cuestión pasa o patria grande o Estado narcodemocráticos.
El Estado narcodemocrático implica el debilitamiento de las democracias en la región.
Absolutamente, porque implica que el crimen organizado, que es una a diferencia de la definición de la ONU, que yo no comparto, que la define como una empresa económica, en mi opinión es una empresa política económica conformada y afianzada en nuestras regiones en complicidad con los sectores de la micropolítica, con sectores del empresariado de cuello blanco, con sectores de las fuerzas de seguridad y de la política, hay una complicidad, y eso se apodera por supuesto del Estado. Es un apoderamiento de abajo hacia arriba, no es una invasión externa, y eso hace de que agravado a que ya no hay más división entre países productores y países consumidores, producto de la droga de diseño y la droga sintética, y las nuevas rutas con el narcotráfico tradicional, la tendencia es que haya Estado dentro de otro Estado. Está ocurriendo eso en México, en zona del Brasil, en zona del Paraguay, en zona de la Argentina. Bueno, ese es el paisaje que estamos viendo, porque el crimen organizado tiene, yo a través de un libro, Geopolítica de la Seguridad, estudiando la praxis, la criminología ha quedado obsoleta para estudiar al crimen organizado. Por eso yo llamo Geopolítica de la Seguridad, en la cual el crimen organizado tiene los cuatro elementos de un Estado: tiene territorialidad, tiene el monopolio de la violencia en sus territorios que lo maneja, porque en los territorios que maneja tiene leyes, no escritas, pero leyes que funcionan dentro de esa territorialidad y son sustentables al tiempo. Entonces, en ese caso estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, por las nuevas rutas que se está abriendo del narcotráfico hacia Europa y África, rutas que siempre existieron, pero que ahora están aumentando cuantitativa y cualitativamente, por ejemplo, se ha transformado en una nueva ruta por su cercanía con Colombia, en la salida al Pacífico, y el puerto de Guayaquil se volvió en una base de operaciones, y bueno, y estamos viendo la violencia. Esto empezó hace poco, en el 2018, a partir de ya Correa no estaba en el gobierno, y bueno, hoy estamos viendo la campaña y las elecciones y la violencia política que en Ecuador, ¿no? Y eso lo podemos trasladar en América del Sur. La Argentina, por ejemplo, es un país de alto nivel de lavado de dinero, y al mismo tiempo no existe el nivel de violencia que hay en los países de América Central o de México, pero en algunas regiones y provincias se va viendo el avance del microtráfico que está aliado al macrotráfico, ¿no? Uh-huh. Y eso, viendo el tema de la hidrovía en la Cuenca del Plata o el Salvador Massa en Jujuy, o la entrada de Misiones, y la complicidad que se da con sectores del Estado, es lo que o el Paraguay dominado por los cárteles brasileños en el norte, el mariscal Estigarribia, Pedro Juan Caballero, que es la frontera más peligrosa con uh-huh. Punta Cuarto, Brasil, frontera seca, hace que hoy América Latina no solo es el continente de mayor no el más pobre, pero de mayor cantidad de homicidios violentos, sino el de por la pelea por los territorios y guerras territoriales, sino también el de esto está íntimamente ligado de mayor de peor distribución de la riqueza.
Miguel Ángel, en ese sentido, si bien las experiencias de cada país no son trasladables a los otros, hay una historia común que comparte el continente. Y como decía de cierta manera Rodolfo Kusch, tenemos que situarnos para entenderlo.
Sí.
Perón pensó en términos de patria grande. Sí, y contrapuso sí. a la democracia liberal, la democracia social construida a través de la comunidad organizada. ¿Se puede retomar ese sentido para poder reformular los conceptos que hoy se manejan en la articulación de unidad dentro del continente?
Bueno, primero vamos a empezar por la Argentina y después por el continente. Yo lo que pienso es que las elecciones no lo podemos analizar como ya hay sectores de intelectuales que en realidad no conocen una unidad básica y que hacen política de un bar en la línea corriente, sí. en Buenos Aires, que no conocen la realidad de la Argentina o de la América profunda, es decir, de Kusch. En realidad hay que volver a Perón. Y volver a Perón no significa una evocación a la nostalgia, sino significa interpelarlo para que desde la política gestar sueños, porque la política implica un futuro, implica la capacidad de gestar nuevas transformaciones para generar un proyecto colectivo comunitario del sujeto pueblo. Y eso el justicialismo, el pejotismo, diríamos, que es un toma y daca de cargos, que no es el realismo de Perón, que era la comprensión de la real política, sino que acá ahora se habla, nosotros somos políticos realistas, y políticos realistas implica el postismo. Y por el otro lado, el vaciamiento del progresivo socioliberal del kirchnerismo ha llegado al peronismo en el sentido de la comunidad organizada, de la democracia social y del continentalismo, que está más vigente que nunca, ha llegado a su crisis política no doctrinaria, más dramática de su historia. Y en ese sentido hay que recuperar, por supuesto, aggiornando algunas cuestiones del tema, la esencia central del justicialismo es la comunidad organizada, la industrialización, la democracia social y, por supuesto, el federalismo, la redistribución de la riqueza a los sectores populares, y asumir los desafíos de la cuarta revolución industrial. llámese inteligencia artificial, impresora 3D, guerras con drones, la concepción de defensa nacional de Perón, en la cual la Fuerza Armada estaba unida al pueblo. Mañana, eso es un concepto que lo sacó de su arquetipo histórico, que fue José de San Martín, cuyo mañana es el aniversario. Uh-huh. Entonces todo eso se ha perdido, y entonces al perderse eso, el peronismo, el pejotismo, en nombre de Perón, no ofreció nada, ningún elemento de futuro. Y fíjense que por qué se votó a Milei. Se votó a Milei, no hagamos análisis ideológico. Se votó porque Milei representó, en primer lugar, la bronca de grandes sectores de la población, y inclusive atravesando muchos sectores, todos los sectores sociales, y principalmente el voto joven y de los núcleos urbanos y suburbanos, de que están podridos, de que vean de que un dirigente que empezó a trabajar, entre comillas, para el pueblo, a los 2 años ande con 4 camionetas y con 1 millón o 2 millones de dólares. Esto estoy hablando a nivel de chiquitaje, ¿no? Sí, después sí. Eso, a eso se votó en contra, y Milei logró eso, que es un CEO de la finanza, con un solo concepto, porque es impensable, si nadie pensó eso de que iba a sacar los ministerios, etcétera, etcétera, porque además eso es imposible. Claro. El único eslogan que lo hizo de forma muy inteligente, evidentemente asesorado por poderes ocultos y fuertes, hay que liquidar a la casta. Hay que liquidar a la casta, y yo ya veo que están ya de nuevo haciendo que hay una heredización de la política argentina. Nada que ver, acá votó el pueblo, y el pueblo es la voz de Dios. Fíjese que yo estoy pensando, es muy difícil un Massa que se mantenga competitivo con un dólar a 800 pesos. A 3 días de las elecciones. Entonces, acá no hay ningún proyecto estratégico de gobierno en la Argentina, y después la gente está recontra podrida, voy a hablar en términos vulgares, pero populares, recontra podrida de la doctrina de estos lobbies zafaroñados de los derechos humano. ¿En qué sentido? El peronismo siempre ha respetado los derechos humanos, Perón ha sido un pacifista, pero al mismo tiempo la comunidad organizada implica una autoridad política, la vida en comunidad. Entonces acá hay que hacer una verdadera revolución o reforma educativa, reforma en la salud pública, que se disfraza de pública pero es privada. Luchar contra la cartelización de la obra pública, y una gran reforma de la justicia y de la seguridad ciudadana. Esto es fundamental, y fíjense que ni siquiera tenemos a nadie cayó una idea de que el Estado argentino tiene que tener un instituto universitario de seguridad ciudadana que funcione como la UTN, las universidades en delegaciones regionales en todo el país, para eliminar las corrupciones de las academias policiales. O que en Buenos Aires, no sé si usted sabe, la Federal tiene un instituto universitario en Caballito, la prefectura ahí en Paseo Colón, la gendarmería y la prefectura ahí en Olivo, y resulta que cada uno hace una currícula de acuerdo a su antojo, no hay ningún control de nada. Entonces no hay una concepción unificada de la seguridad ciudadana, como tampoco hay funcionarios civiles que sirvan para la gestión de la seguridad ciudadana. Entonces hay un autogobierno policial. Y entonces hacemos agua. Yo el otro día estuve dando un curso en la policía de Rosario y hacemos agua en la formación de nuestros policías. Estoy hablando de los investigadores que allanan y están... hablar del narcotráfico en Rosario y quedarnos con los monos es quedarnos con el paisaje.
Claro.
El tema es mucho más complejo y profundo.
Miguel Ángel, para finalizar, teniendo en cuenta lo que venimos charlando, ¿cuáles son las perspectivas para el continente en el corto plazo, teniendo en cuenta la actual coyuntura?
Bueno, mire, las perspectivas no son buenas, pero por supuesto que uno debe siempre, primero, que no hay, no se puede generar esperanza, fe de transformación, si no hay un compromiso con la patria. Falta patriotismo. Entonces, la lucha debe ser al largo plazo, al mediano plazo y al corto plazo. En el corto plazo yo no veo buena perspectiva. Uh-huh. Ahora, hay una perspectiva importante dentro de ese corto plazo, que es la única que nos puede ayudar a nosotros. Y es que Lula da Silva, o sea Brasil, que es la mitad del continente de América del Sur, y sin América del Sur no hay América Latina, porque México está externo a América Latina. Ya Porfirio Díaz decía, tan lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos. Entonces, en ese plano pienso que si Lula da Silva hace un gobierno relativamente sostenible ante un Bolsonaro que tiene un partido territorial muy fuerte, no hay que ningunearlo a Bolsonaro, mientras Brasil esté en pie, eso está, estamos en pie nosotros. Ahora, si hoy hubiera estado Bolsonaro, yo le hubiera dicho que todo estaba perdido.
Está claro.
Entonces esa es la lucha. Por ejemplo, ustedes son muy importantes lo que hacen. La semana pasada pasó totalmente desapercibida un hecho que convocó Lula, una cumbre amazónica para la protección de la Amazonía, de todos los países limítrofes. Bueno, eso es muy importante. Y después los BRIC, es decir, Lula la pelea, y bueno, hay que apoyarlo. Hacer peronismo es apoyarlo a Lula y reconstruir doctrinariamente, retomando la bandera de Perón, y liquidar de raíz al pejotismo y al kirchnerismo.
Está clarísimo, Miguel Ángel. Le agradecemos enormemente estos minutos compartidos con La Periferia. Ha sido un gusto poder dialogar con usted en esta tarde.
Perdóneme si le hablé brutalmente, pero no, es necesario bien. En estos momentos.
No hay que usar, no podemos seguir hablando con eufemismos y disfrazando los relatos o la realidad.
Claro, los relatos siguen disfrazando y eso me indigna. Y no indigna porque noto que hablamos el mismo idioma. Un fuerte abrazo.
Abrazo grande, Miguel. Gracias. Así bien, escuchábamos en La Periferia al historiador y escritor, autor de ¿Por qué la patria grande?, Poliedro y Amistad Social, entre otros libros, Miguel Ángel Barrios, aquí en La Periferia.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.